Muy buen día, amigos. Bienvenidos a otro episodio más de El Hubiera Sí Existe. Hoy nos acompaña Elvira Toba, una gran amiga y una excelente profesionista que nos va a platicar de temas muy interesantes. Pero primero voy a leer su semblanza y posteriormente te doy la bienvenida.
Gracias.
Elvira Toba Meri estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Comunicación Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Obtuvo el posgrado con estancias en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Manchester, en Reino Unido, y en Colorado State University. Tiene la certificación como Coach Ontológico Empresarial y Coach Avanzado por Newfield Consulting Group en Madrid y Santiago de Chile. Es graduada del programa en Dirección Comercial del Instituto de Empresa en Madrid, España. Está certificada en Técnicas de Casos por el Ivy School of Business en Western Ontario University, London, Canadá. Estudió el programa intensivo Empresa Altamente Productiva en el MIB de School of Management en Trieste, Italia. Posee una certificación en Leadership of Management en Oxford, Inglaterra, y ha sido speaker en plataformas de conferencias internacionales como TEDx. Posee 25 años de experiencia como consultor y líder de proyectos de consultoría y aprendizaje en México, España, Colombia, Estados Unidos y Perú. Algunas de las empresas en que ha participado han sido Flexi, BMW, Charlie, Cimit, Zapal, Guanajuato Puerto Interior, General Motors, Bachoco, Banorte, Grupo Flecha Amarilla, Serviacero, Mave, Nivea y otras. Actualmente es directora de Cultura y Experiencia en Bioflex, compañía sostenible de empaques flexibles, mientras contribuye con su entorno en calidad de ciudadana en los siguientes consejos. Ha participado en el Congreso de Síndrome Down, en el Centro de Vida Independiente Servín AC León, en el Consejo del Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de León, Guanajuato, lo presidió, consejera nacional del Banco de Alimentos de México, y ha sido en dos periodos presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Toma, súper bienvenida, por fin.
Y no pusimos ahí mamá de dos hijos,
mamá
o dos muchachos.
Mamá de dos hijos y esposo del ingeniero, el primer marido, sí.
Ajá.
Después de 6 meses de andar detrás de ti.
Ay, qué bárbaro, es cierto.
Por fin se logró, ¿verdad?
Qué bueno, sí.
Bueno, déjenles platico, amigos, que el día de hoy, si bien vamos a hablar de lo hubiera, no existe, también nos vamos a dar cuenta que en la trayectoria de Toba hay muchos hubiera que sí existieron, porque realmente no dejó que sucedieran, sino que los hizo realidad. Y como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, hay hubieras que realmente no existen porque ya falleció la persona o porque ese momento de vida ya pasó, pero se puede retomar, ¿no? Ya nos va a platicar ella de oportunidades que tuvo muy interesantes y que declinó para dar prioridad a su familia. Y yo pienso que este episodio va a ser de gran interés no solo para las mujeres, sino también para los maridos, los esposos, ¿verdad? Cuando tienen a sus mujeres que son profesionistas, además hiperactivas al nivel Toba.
No, acuérdate que hoy ando bajoneada, hoy ando normal.
Sí, ¿verdad? Y la otra es el tema de la familia. Yo sí pienso que Toba nos va a platicar mucho de la familia y quisiera que nos fuéramos algunos años para atrás. ¿Cuántos años te gustaría para reflexionar sobre tu trayectoria? Recordemos que lo que acordamos es que íbamos a hablar sobre mujer, estudios,
sí,
familia y otras decisiones en la vida.
Sí,
sí. Ya.
A mí me gustaría igual irme al 97, porque me hiciste pensar mucho sobre la decisión que no tomé, o que sí tomé, ¿verdad?, en el 97.
Claro.
Cuando yo me gradué en el 95.
Okay.
Que algunos que estén escuchando más jóvenes van a decir, bueno, de verdad, hace tanto tiempo ya, que te decía que me di cuenta que en ese año se hizo la convención de Beijing por mujeres en el nivel global.
Era por mujeres.
Era por mujeres. Es la agenda más ambiciosa y visionaria que hasta ese momento existía para empoderar a las mujeres y permitirles tener nuevas voces, cerrar las brechas de sueldos, brecha digital incluso, ¿no? Entonces, yo en el 95 me graduó y tomo la oportunidad de hacer una maestría con una beca, con una ayuda para libros. Ya sabes que eres muy pobre, que te dan así para el libro y ahí comes en el TEC y trabajas 6 horas. Y dentro de ese posgrado, yo tomo la posibilidad de estudiar. Yo aplico para hacer un verano en una universidad en Manchester Había varias, digo, no había tantas en esos momentos como ahora, que tuve esas oportunidades increíbles de hacer veranos y intercambios. Entonces yo aplico para Manchester y aplico para Colorado. Robert, y en ese momento me voy a Manchester, estoy todo el verano, y en cuanto aterrizo, me acuerdo que mi jefe me recibe y me dice, ten tu boleto, te vas en 4 días a Colorado. Y a mí me dio como, no, no es posible, espérenme. Yo, digo, había ido a McAllen, a Disney, claro, pero nunca había ido tan lejos, sola. En un momento en el cual muere la madre Teresa y Diana, Lady Diana, me acuerdo, estaba yo allí en Inglaterra, y pues sola, de alguna manera, estas llamadas del Colette Cole, ¿te acuerdas? Que hablabas,
sí.
Y te cobraban por minutos. Entonces regreso yo a México y pues reempaco todo, mi papá y mi mamá de, pues, dele, mijita, mucho apoyo.
Qué padre.
Y ahí me acuerdo que ya andaba con el ingeniero, y el ingeniero así como de, ¿qué pasó? Vas llegando, ya te vas. Pues me voy a Colorado, y estando allá, la verdad es que yo, no sé si alguno de mis, de tu auditorio, tú mismo, cuando te vas a Estados Unidos a trabajar y vienes de una cultura de trabajo en México, es que aquí trabajamos demasiado. Entonces yo llegué allá y hacía lo de 3 personas y estaba entusiasta y quería hacer más. Y yo veía que mis colegas de Colorado como que hacían su parte y estudiaban su parte.
9 to 5.
Pero perfecto. Y yo me los comía en un totopo a todos haciendo 1000 cosas, encanta de la vida. Claro que para octubre, 1 mes y medio antes de regresarme, me dijo el director de Asuntos Estudiantiles, queremos que te quedes a hacer el doctorado. Y yo era un, bueno, es un sueño que ese ya no... No sé si...
¿Quién sabe? ¿Todavía lo puedes hacer?
Sí, bueno, el otro día me mandó una foto de ese graduado, 80 años del doctorado, puede sí. ser. Entonces yo sí quería hacer un doctorado, pero en esas condiciones, Robert, me dio la sensación de que me había salido muy rápido, muy lejos, yo ya estaba esperando regresarme, no me alcanzaba la energía para reconfigurar y decir, bueno, me regreso, pero me claro. quedo a hacer el doctorado. Yo tenía ya un plan de matrimonio con Fer. Okay. Entonces fue como de, bueno, espérenme y a lo mejor regreso. Y ya no regresé. Luego en mi vida apliqué 2 veces a doctorados, uno en Washington, que era solamente en veranos y inviernos. Y en cuanto me aceptaron, estuve embarazada de Fer.
Ah, okay.
Y luego en San Diego, que tenían un doctorado de liderazgo muy lindo. ¿Te acuerdas que creo que por ahí platicamos sí, algún día? Y también en cuanto ya estaba muy encaminada, también tuve otro bebé. Entonces, como que de alguna manera... No cerré el ciclo de este doctorado que yo tenía en mente hacer.
Okay.
Y me regresé a México. Y me regresé a México no con sentimiento de culpa, ni de chin, de ir la gran oportunidad, porque yo no la tenía en ese momento en mi radar. A veces pasa que sí tomo todo lo que se va presentando, aunque no esté en mi radar. De hecho, okay. ese fue como un consejo que me dio mi papá, de decir, bueno... Van pasando cosas, te van invitando, se van dando oportunidades, tómalas, todas las que puedas.
Oye, Toma, ¿y cuando te casaste, ya estabas trabajando?
Sí.
¿Sí?
Yo nunca paré de trabajar okay. hasta el minuto casi creo que en el que me llegó mi prueba de que yo estaba esperando un bebé. Porque yo había tenido intentos y no había sido tan afortunado. Entonces, de hecho, estaba en ese momento en Cuimba, recordarás. Okay. Y yo me acuerdo que hablé con Jorge y le dije, estoy esperando un bebé y quiero dedicarme a esto. Y quiero decir que esa decisión de haber tomado un receso de maternidad, que luego Salvador Alba me lo encontré y me dijo, pues, ¿cuál receso? ¿Cuánto tiempo fue? Y yo, 6 años. No, olvide, eso no fue receso, eso fue un alto total, ¿no? Pero sí fue un receso porque sí seguí contribuyendo, pero en otros ritmos.
Okay.
Siempre lo recomiendo, ¿eh? O sea, no siempre es posible. O a veces las mujeres pensamos que tendría que estar todo resuelto para poder hacerlo. Justo platicaba con las alumnas la semana pasada, que me decían, bueno, ¿cómo negocias esas cosas, no? Entonces yo les decía que, afortunadamente, en el orden en el que se dieron las cosas, tuve la oportunidad de formarme, volverme más competente y luego negociar. O sea, cuando ya das resultados, es más fácil negociar lo que sea. Cuando alguien llega y quiere negociar y todavía no sabes ni de qué color pinta, claro. ¿no?
Entonces, ¿fue diferente con tu segundo hijo?
Pues yo me quedé desde el primer hijo hasta el segundo, cuando tenías...
Ah, ok.
No, me fui derecho.
Te fuiste derecho. O sea, en ese receso tuviste a los 2 hijos.
Del 2004 al 2011.
¿Qué edad tienen ya ellos?
18 y 20.
Okay.
Ya están grandes. ¿Te acuerdas de los bots?
Sí.
Y me acuerdo mucho de Mario Adrián. También eso es interesante, encontrar estos mentores o directivos que confían en otros esquemas, ¿no? Él me dijo, vente al TEC, te apoyamos con el coaching avanzado, ayúdame a coachar al equipo y a tu tiempo y a tus ritmos. Fue como yo regresé a tener una actividad profesional remunerada. Y te voy a decir una historia muy linda, que yo estaba muy metida con mis hijos, muy contenta. Y un día me hablan, porque había un instructor que había fallado. Y me dijeron, ya sabemos que no estás trabajando, pero ven a dar este diplomado. Híjole, pues no puedo. Bueno, me organicé y fui. Y cuando estaba dando el diplomado, me acuerdo que dije, por favor, recuérdenme que esto tengo que hacerlo toda la vida.
Ah, ok.
Porque entonces ahí yo no era ni la mamá de nadie, ni sí. la esposa de nadie. Y ahí entiendes temas de empoderamiento femenino ahora que ves la teoría. Que son los espacios fuera de tu casa en donde tú eres una persona que tiene sus propios diálogos, su voz, su opinión, pues no sé, sus propias conversaciones, ¿no?
Claro, claro. Una pregunta que nunca te he hecho. ¿Tu papá fue empresario?
No, mi papá es médico.
Es médico, sí.
Es médico, ya me acordé. Es médico y mi abuelo era médico. Okay. Y ahí es quizás un tema que yo quisiera compartir contigo, que poco he compartido en algún foro, que es el tema de que yo a los 3 años, o sea, el chiste de que si alguien se cayó de chiquito, a mí me va muy bien, porque okay. yo me caí de chiquita y me fisuré el frontal, el lóbulo frontal. Y a partir de ahí tuve la condición de epilepsia, sin que eso me defina completamente. Yo no me considero una persona, o sea, el diagnóstico no te define, tienes cierta condición, pero mi papá al ser médico, me acuerdo cuando me fui a Inglaterra, que tenía cierto miedo, y yo, papá, bueno, si tú te sientes mal, tú agarras tu bolsa y te sientas en la calle y te acuestas. Así con esta...
Con la tranquilidad, ¿no?
Cuando...
¿Quién sabe por dentro cómo se sentiría él y tu mamá también? O sea...
No, no, mi mamá sí se agobiaba un poco más, pero como que ella siempre también apoyó que yo me moviera mucho, ¿no? Entonces, cuando he hablado con papás de niños que tienen alguna condición, siempre es cómo platicamos que esta condición de salud no defina a toda la persona, sino que esta persona aprenda a vivir con esa condición.
Ni toda la persona, ni toda la vida.
No, por supuesto que no.
Ahora, ¿la figura de tu mamá en tu familia te dio algún ejemplo a ti?
Sí, bueno, es que mi mamá es puro amor y pura alegría. Yo vengo de una familia de mi mamá libanesa. Mi mamá tiene 6 hermanos varones. Entonces, yo creo que yo por eso hablo muy bien con los hombres. Porque mi mamá habla en varón muy natural, tenía 6 hombres, 6 hermanos. Y mi papá viene de una familia española en donde mi abuela fue a la universidad, mis tías estudiaron en Europa, algunas.
Y en aquellos años.
Entonces realmente como que si yo me hubiera ido a Europa o hubiera estudiado, para mi papá era perfecto. O sea, no era de, oye, no, esta muchacha anda muy revelada, o no, no, no. Ya se había visto, ya, pues mi abuela estuvo, fíjate, fue de las primeras estudiantes del Colegio Civil en Nuevo León. Eran 7 mujeres en todo el colegio. Y ella cuenta, ¿no?, que en los recesos había un saloncito aparte para que las muchachas estuvieran. Entonces, esta experiencia de estudiar o de aprender cosas está muy, muy anclada con los Toba y con los Meri, pues este amor libanés. Y yo te diría que desde que yo era niña nunca sentí que hay tu primo sí, pero tú no. Eso no existió jamás.
¿En la familia?
Jamás.
¿Pero en otros ambientes?
Yo recuerdo nada más una vez en Monterrey que fui con un empresario muy importante que todavía está aquí en México y que él toda la charla habló con mi compañero y no me vio a mí a los ojos. Y a mí se me hizo muy raro. Y de repente me dedicó un comentario como diciendo que la crianza de las mamás,
sí.
cómo es... Y yo ya casi graduándome del TEC. Y me acuerdo, no me enojó, pero dije, qué interesante que todavía hay gente que de verdad... pueda pensar que una mujer está ahí o un hombre está acá, ¿no?
Sí. Fíjate que a mí me ha sucedido algo que me llama mucho la atención. En interacciones con clientes varones, estando presente mi hija Ruth, cuando salimos, después de una hora de estar interactuando él en su escritorio, nosotros dos, me dice, esta persona es un misógino. Y yo no me di cuenta.
Sí, claro.
Sí, le digo, pero ¿cómo, Ruth? Yo lo vi todo muy normal. Dice, sí, lo ves muy normal porque se dirige a ti, a ti y solamente a ti.
Y Ruth es de mis pasos, ¿no? Sí. Y es que es un tema de miradas, pero también es un tema de capacidades. Yo ahorita que estoy, el TEC tú debes de saber, yo soy parte de una red, la red Impulsa.
Sí.
Hice un esfuerzo muy grande por identificar talento femenino, pero es un grupo de hombres, mujeres, pues, de todo. De hecho, el TEC se ha movido muy rápido en ese tema de inclusión, de equidad. Todavía está trabajando en temas de sueldos, pero lo ha hecho muy bien como estrategia. Sí. Incluso se colocan mentores. mi primer mentor, por ejemplo, fue Alejandro Poiré. No tiene forzosamente que ser un tema de mujeres para mujeres, sino de una comunidad comprometida con que las personas tengan mejores pues, condiciones, buenas. Fíjate, ahora que estaba leyendo para venir aquí al podcast, me encontré mucho sobre la menopausia, sobre de verdad lo mal que está siendo tratada la mujer en temas menopáusicos. O sea, decía ahí, me encantan los dos, una de cada dos mujeres, o sea, el 50%, sí, entre 45 y 55, no se sienten bienvenidas en su chamba con este tema de salud, ¿no? Entonces, hay muchos temas que vamos, esta generación, la mía, la X, que ya va teniendo un nivel de, pues tú debes de saber, México es el país que menos directoras tiene,
sí,
de América Latina, o sea, hay más en...
Menos consejeras, que también es sumamente importante la diversidad en ese campo. Pero, por ejemplo, la menopausia es un tema y la menstruación.
También fue otro que también se nos fue, que no le entendimos y que las chicas ahora, digo, quien está en ese tema, ya hay más apertura puede hacer. Pero porque también los diálogos, incluso el otro día me decía una amiga, ¿no? La aplicación que hay para que te des seguimiento, para que estés bien, que te avisa que tienes que dormir mejor. O sea, si hay un tema de autocuidados, que a lo mejor eso también es tema de un podcast, ¿no? El tema de los cuidados, porque la mujer sí viene siendo donde recaen más los cuidados de la familia. Mi mamá jugó ese rol, pero mi mamá siempre tenía toda la capacidad para ser universitaria, ¿no? Y ella estudió la prepa abierta después, entonces el tema de cuidados finalmente sí vino luego ya recayendo.
Pero fíjate que yo pienso que estamos pagando las consecuencias de unos hubieras que hoy podríamos corregir.
Correcto.
Y es la educación de las niñas, la educación de las mujeres.
Claro.
Por el mismo rol, o sea, aun cuando se vaya equilibrando los roles de hombre-mujer, de papá-mamá en las familias, que yo pienso que sí está sucediendo gradualmente, la mamá sigue teniendo una influencia muy importante en la formación de sus hijos.
Sí, correcto, ¿sí? Porque aparte es esa voz también de una persona, digo, estamos hablando de una familia funcional, ¿no? Pero igual en las familias ensambladas, pues la mujer siempre recae mucho o se espera que tenga la habilidad de negociar, de conectar a las personas, de conectar entre generaciones. Y pues luego también es un tema de estereotipo, porque también puede ser al contrario, ¿no? Puede ser que... Yo ayer platicaba con una exalumna que se fue a hacer la maestría a Dinamarca. Y ella dice que la mayoría de los varones luego salen con su carriola y las esposas tienen algún puesto directivo.
Sí, sí, sí.
Y que Finlandia tiene un gobierno de muchas mujeres. Yo creo que se están rompiendo algunos esquemas o paradigmas. Sí veo a las generaciones nuevas haciendo mucho equipo muy padre. O hablando abiertamente del dinero, cosa que a lo mejor en nuestras generaciones no era tan sencillo, ¿no?
Claro. ¿Y qué les recomendarías tú, por ejemplo, a mujeres profesionistas que están por graduarse, que están por formar una familia?
Sí.
¿Cómo manejar ese malabarismo? Porque realmente eso es lo que hacen muchas mujeres. Es impresionante, ¿no?
Yo sí creo que es muy impresionante lo que hace la mujer. No quiero, y no soy antivarón, eso es algo muy bonito. Tengo dos hombres de hijos, tengo dos muchachos, tengo a mi esposo, Alige, con el que hago un gran equipo. Yo creo que es plantarse en una postura en la que uno no es anti nada. O sea, no rechazar nada, al contrario, las piezas que están en tu tablero. Fíjate, Robert, yo siempre hablo que empresarias o directoras o directores, por eso a veces, fíjate, cuando surgió la pandemia me invitaron a dar un taller en la EGADE de liderazgo femenino. Y yo les decía, es que no es liderazgo femenino ni masculino, es un tema de un estilo para hacer que las cosas ocurran, para manejar un equipo. Y entonces... las empresarias tienen, por ejemplo, un perfil diferente a las directivas, como los empresarios y directores todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo que siempre digo, ¿no? Bueno, si quieres hacer un posgrado, de hecho, está cada vez más común que la gente termine de trabajar y se vaya al posgrado.
No, a ver, ¿termina la carrera?
Perdón, termina la carrera y se vaya al posgrado. Ya no es, se está agarrando esta moda como de los países europeos que le siguen estudiando las maestrías, siguen estudiando los doctorados. Yo creo que todo mundo debería de darse cuenta de qué tablero está su vida, qué tiene. Porque de pronto uno dice, no, sí, me aviento la maestría y me voy a ir al extranjero y a lo mejor dependen de ti tus padres.
Ah, claro.
O un hermano.
Sí, las circunstancias.
Entonces, yo siempre creo como Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo en mi circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que está viviendo? Yo lo veo con las alumnas, ¿no? Bueno, ¿cuál es ahorita qué sí y qué no? Para que fluya también. No debería de ser una lucha y una batalla tan espantosa, pero sí debería de ser lo suficientemente inspirador para que no te quieras quedar a la mitad del camino.
Hablando del tablero, y porque tú me lo mencionaste, ¿por qué no nos platicas de tu hermano?
Ay, claro. Es que a lo mejor algunos no saben, así mi condición de epilepsia. Mi hermano, yo tengo dos hermanos. El que sigue de mí, que le lleva un año, tiene la condición de síndrome de Down. Y eso pues también, y el que sigue es dentista, ¿no? Es endodoncista, Ricardo. Viven en Saltillo los dos. Y sí creo que la condición familiar, la cómo se conforma tu familia, siempre digo, más que pelear o más que sufrirle, es cómo acomodo, cómo entiendo que tengo que aprender, ¿no? Nosotros nos hicimos muy buenos para empezar a integrarlo, para leer sobre el tema, cuando había bien poca literatura, quizá nada más en inglés, un par de libros, y para saber que lo que ahora está moviendo, por ejemplo, el mundo, ¿no? Que ya no deben de estar las escuelas o los salones con la gente con una discapacidad intelectual al lado, ¿no?
Separados, sí.
Lo que se le llama ahora la educación universal, que en el salón debe ser por lo que esté en la vida, ¿no?
Integrada, sí.
Entonces, yo creo que desde ahí yo también tuve una capacidad de empatía muy alta.
¿Y tu hermano tuvo esa oportunidad de estar en escuelas que los integraban?
No, fíjate que no. Estuvimos ahí entrando al instituto. Lo que sí es que mi mamá fue presidenta de Olimpiadas Especiales en Coahuila. Entonces, él participó en muchos deportes. Yo creo que aquí el tema de la inclusión, y lo insisto, ¿qué te toca a ti en tu familia? ¿Qué toca en tu vida? Que no puedes como delegárselo a nadie más. O sea, la vida no... ¿Qué dicen? No existen reemplazos para ahí te lo encargo y ahorita vengo. Si tienes un hermano con una condición, o un papá, o una mamá, si a lo mejor hay recursos económicos o no los hay, es entender como mujer o como hombre qué está puesto en la mesa. Y con ello, sí buscar muchas maneras de que salgan bien las cosas.
Volviendo hacia el pasado, ese 97, 95 que te graduaste, ¿qué aprendizajes valiosos rescatas de tu vida? Y ya no te voy a decir para las mujeres, sino en general.
Sí.
O sea, creo que no me equivoqué tanto de que aquí también los varones pueden aprender de tu experiencia.
Sí.
Las familias pueden aprender de tu experiencia.
Sí, bueno, yo siempre, haber vivido lejos y sola.
Lejos de la familia, te refieres.
Sí, cuando me fui a Inglaterra, y con recursos monetarios, siempre la escasez, ¿no? Del escribir bien, ¿cómo ayuda la escasez? ¡Qué barbaridad! La escasez, la soledad, ir bien formada. Yo creo que de pronto yo pierdo todo. Es más, mis amigos, tú lo sabes, Robert, me dicen olvida todo en vez de olvida todo. O sea,
pierdo. Pero no perdiste a tus hijos. O sea,
ándale. Soy súper despistada, pierdo todo, siento que se me olvida todo. Pero allá sola no se me olvida nada.
Ah, pues claro.
No, ahí nada mensa, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de los recursos que tiene. Por eso yo, cuando mis hijos empezaron a crecer, empecé a hacer ejercicios de independencia. Los mandé un verano 2 semanas, y luego 3, y luego 4. Y iba viendo cómo ellos iban comportando ante esos ejercicios de independencia. Claro, ahorita mi hijo se fue un año a Australia, pero estábamos así, ¿verdad? Muy cercanos en muchos sentidos. Hasta un día tuvimos que hacerle un depósito express porque llegó por el vuelo, no estaba el boleto. Eso allá me hubiera quedado varada yo ahí.
Claro.
Entonces, las condiciones cambian. Cuando uno ya se decide formar familia o hacer familia, ser pareja, sí, pues creo que el tema del compromiso. Todos los días, hay que buscar cómo llevarla mejor.
Algo muy interesante es que, finalmente, pues como tú eres un representante fiel de que si la vida te da limones, haz limonada.
Ah, tal cual.
La forma en que llegaste a Monterrey también fue súper circunstancial. Porque a Monterrey, a hacer la carrera. Porque entiendo que estudiabas comunicación aquí y cerraron la carrera. ¿Sí estoy bien?
Estaba en Saltillo. Estaba en Saltillo.
Okay.
Y entonces algún buen día, una amiga, que su papá era Exatec, mi papá era de la UNI, era Tigre.
Okay.
Entonces volteó y me dijo, oye, ¿y si nos vamos a Monterrey? Entonces yo llegué y le dije, papá, ¿y si me voy a Monterrey? Y volteó y me dijo, dele, mija. Vaya. Okay. Mi mamá no quería tanto, cuando escuchas este trabajo y tal, pero no quería. Ella hubiera querido que yo comprara la casa enfrente, me casara con un muchacho de la... O sea, que estar cerquita las dos porque somos muy unidas. Entonces, mi papá dele, y fíjate, yo iba para ingeniero en industrias alimentarias. A mí eso me gustaba mucho, hice el bachillerato físico-químico, encantada. Y no sé por qué en algún momento, en una charla con un gran amigo, me cambié a comunicación. Oigan, y luego llego al TEC y todo el mundo te pelucea porque eres comunicólogo.
Claro.
Es como la base de la pirámide, como, ay, tú no estudias, vienes aquí a pasártela bruto.
Lo típico de aquellos años era, ¿cómo le llamaban esas carreras?
Licenciado en cualquier cosa. No, ah, MMC, mientras me caso.
Mientras me caso.
No, sí. Pues mira, pero yo en realidad quería estudiar eso. Entonces cuando llego y sí veo unas compañeras que a lo mejor está porque no les gustan las matemáticas. Pero yo en realidad a mí no sé, yo quería estudiar eso. Pero empiezo poco a poco, no, con tu Fernando, mi marido, que es ingeniero civil, está en la pirámide de...
Sí, sí, sí.
No, los civiles y los IFIS y los mecánicos y... Pues como que hay todo eso, ¿no? ¿Cómo empieza uno a hacerse...? Yo creo que un gran elemento que a mí me diferenció es que siempre fui muy participativa. O sea, yo os invito a que amplíes la red, a que te salgas de ir y venir a tu casa o ir y venir a tu trabajo, a que hagas un voluntariado, a que participes en la iglesia, yo fui a 4 años de misiones. O sea, yo era muy, y soy muy entusiasta en la participación. De hecho, el viernes terminó mi reinado en el IMPLAN, les digo de broma, en la presidencia.
Sí.
Y me bajé a ser consejera. No me bajé, me reacomodé. Pude haber continuado en la presidencia. Pero un tema de salud, Robert, otra vez me muestra que tengo que hacer ajustes en la vida. Y lo digo como con mucha naturalidad. Yo voy a estar ecualizando mi vida las veces que sea necesario para que las cosas, para yo estar bien.
Está padrísimo. De hecho, me recuerda a una de tus charlas en TED.
Creo, recalculando,
ajá, ¿verdad?
Sí.
Y eso es, haces una metáfora muy interesante con los GPS, ¿no?
Sí.
De que de repente tomas una vuelta equivocada y el GPS recalcula y te retomas la ruta.
Sí, bueno, yo he recalculado 1000 veces. O sea, muchas veces. Y de verdad, cuando te conocí y hablaste de que lo hubiera, si existe, yo decía, claro, porque es que ahí aprendes. Hay gente que quiere bloquear el pensamiento. No, ya ni digas nada porque ya ni pasó. No, voy a ver. Pero pensémoslo tantito.
Y es que no solamente aprendes, sino que hay cosas que a lo mejor no sucedieron hace X años y hoy pueden suceder.
Entonces,
¿sí? El doctor Enrique Canales, que fue mi mentor y...
Ay, lo amamos donde esté.
Sí, donde esté. Muchísimo, muchísimo. Él inició su doctorado por ahí por los 60, 62 años.
Me estás ilusionando mucho. Sí, bueno, tú hiciste una cosa que les dije otra vez a mis amigas. Les dije, no, hombre, es que ahora, porque el día que siento trabajas mucho, yo nunca siento que trabajo mucho, esa es otra, no sé por qué.
Porque tienes pila de sol.
A lo mejor yo creo, no, pero les digo, es que imagínense que apenas voy a tener tiempo para chambear. Apenas. Porque el video vacío me parece como que, ¿es en serio? Yo voy a estar con esta gran oportunidad. Y ahorita acompaño un grupo de mujeres que estamos repensando eso, que el nido vacío sea el gran momento para recuperar el proyecto de vida.
Exacto. Imagínate, para todas las mujeres que nos están viendo, bueno, hombres y mujeres que viven ese nido vacío, pues es una oportunidad.
No, es el gran momento, porque te queda mucho y, mijito, vaya, hágalo, ¿no? Así como me dijo mi papá, vaya y hágalo. Ahora, me llama mucho la atención lo que dices, mi papá es muy relajado, a lo mejor si se angustia de pronto y no lo vemos. Yo creo que no estoy tan angustiada de que mis muchachos se vayan en estos momentos de la vida, ¿verdad?
No, alguna vez me ha tocado platicar con mamás que dicen, oye, ¿cómo lo hiciste para que se fueran tus hijos? Los míos no se van y ya van a llegar a los 40, ¿no?
¿Qué pasa? Vaya,
se
sí, es que yo creo que llega un momento en el que naturalmente los chicos quieren independencia y uno tiene como cierto agobio de que se vayan. Y luego de repente dices, no, bueno, ahora sí, ya vaya así, pues ya, no quisiera a lo mejor yo irme porque ya me acomodé o ya empecé un proyecto de vida aquí. Creo yo que, pues he escuchado de todo, Robert, ¿no? Amigas que dicen, sí, que se vayan, no, que se queden, y todo es perfectamente aceptable, porque hablamos siempre desde nuestra historia.
Fíjate, es que está súper interesante. Hay muchas pinceladas de lo que has platicado que no conocía, ¿sí? Otras sí conocía de tu vida. Pero recordando a Enrique Canales, él decía, somos lo que hacemos. Y en una ocasión me fue como en feria en el Ibero con un muchacho súper inquieto, muy despierto, que dijo, no estoy de acuerdo, y se armó ahí una polémica muy interesante, ¿no?
¡Qué padre!
Pero tú, ¿qué piensas? Porque realmente tú has hecho muchísimas cosas en tu vida.
Sí.
¿Somos lo que hacemos o somos lo que creemos que somos? O ¿qué es lo que somos?
Yo creo que somos... Es que no hay una respuesta. Esa pregunta está muy así, quién sabe cómo.
Muy de coaching.
Está muy de coaching. Pero fíjate, sí somos mucho nuestros pensamientos. Porque la conversación privada que ocurre aquí
es lo que sucede después.
Es lo que luego se concreta o no. Y yo de repente, por ejemplo, yo tengo ya, me he ido pues tengo muchos momentos de reflexión, otros ya va a la meditación, ¿no? Uh-huh. Donde digo, yo puedo ser muy acelerada, pero también luego ya bajar la intensidad cuando me está necesario.
O sea, ¿hay algún momento en que todo le baja la
claro
intensidad?
¡Claro que sí! ¡Cállate mucho! Y fíjense, es moverse, ecualizar tu vida, me gusta mucho eso. Y el sábado, de hecho, tengo un grupo de amigos que les digo, nunca voy a llegar puntual, ¿eh? Nunca, ¿eh? Voy a avisar. Porque entre semanas siempre dependo como de ciertos horarios, y eso que tengo una agenda bien bonita y bien flexible, pero aquí les digo, aquí voy a llegar después. O con mis amigas, cuando tengo comidas, voy a llegar y me voy a dormir, y luego ya voy a venir. Entonces, yo creo que el tema de autoconocerte es fundamental. Yo duermo siesta diario, no ven, por la epilepsia, porque eso me hace bien. Entonces, mi invitación es a que cada quien, con lo que es ahorita, ajuste
y encuentre
siempre
su ritmo. O sea, no
está muy pendiente de lo que piensas.
Porque lo que tú me estás diciendo es que realmente no te define el otro,
no, sino
que tú te defines.
Sí.
Como tú te convences y aprendes de ti, ¿verdad? Y encuentras esa forma de salir adelante.
Ahora, a mí me gusta mucho estar estudiando, ¿eh?
O sea, sí, ya siempre estoy. Cuenta. Tengo más.
Siempre estoy leyendo, estudiando. Me gusta mucho. Mi zona de confort es esa. O sea, no crean que yo prefiero así eso que otras cosas, ¿eh? Que entonces mi. Entré a clases de pintura hace poco y ya quería yo aventar el cuadro y aventar.
Y eso fue en tus ratos de ocio, me imagino.
Ah, sí, estoy pintando. Porque fíjate, luego alguien que está mucho en el mundo de las ideas, te lo comparte y te lo regala. Okay. Debe de hacer algo, cocinar,
claro,
o
con sus manos.
Como equilibrar. Y entonces hay tanta información disponible. Yo ahorita tengo un grupo de mujeres con el que estamos como rearmando un proyecto de vida. Y yo también el mío.
Ok.
¿No crees que porque ya tengo una actividad profesional remunerada, ya estoy resuelta? Porque aparte, ay, bueno, es que esto te va a encantar. Cuando sientes que todo está bien, como que alguien se entera y se desbloquea el siguiente nivel del videojuego. Okay. Así de, güey, no había visto este monstruo. Sí. Entonces, yo las veces que he estado bien a gusto, dije, güey, ya está
ya,
la madre. No, ahí viene la buena. Entonces, a lo mejor algo pasa con tu mamá o con tu papá, o hay una lana que no llegó, o el hijo te abre una bronca y tienes que hacerte cargo en serio. Lo único que yo les digo a todo el mundo cuando doy coaching es, en cuanto lo veas, si ves algo que no está funcionando, ¿cómo se llamaba eso del refri? Que cuando oyes un primer ruidito ya no va a estar bien nunca.
Ah, sí. No, de hecho...
Para que veas cómo tus enseñanzas van y pegan.
Sí, las cosas, yo lo que digo es que las cosas... Los objetos, ¿verdad? El carro, el refrigerador, la lavadora, no se descomponen, se van descomponiendo. Sí. Y al menos en mi experiencia, mi esposa es buenísima para eso. Estoy oyendo un ruidito, déjala que haga ruiditos.
No, bueno,
no,
pero fíjate,
es que algo raro está pasando.
Ya que empezó un ruidito, ya no se va a ir poniendo más bueno esto.
Pero mira, me viene a la mente que hay quienes consideran que Jack Welch, me voy a cambiar un poquito del planeta.
GE,
lo consideran el mejor CEO del planeta del siglo XX, ¿no? Él sigue vivo y sigue activo y sigue escribiendo. Él tuvo un mentor que también muchas veces como que no reflexionamos que los grandes líderes tienen un mentor también que los acompaña. Y su mentor era un profesor universitario, Noel Teaching. Y una de las enseñanzas que dejó marcado a Jack Welch, y sobre eso quiero reflexionar algunos minutos ya casi terminando, es, Noel Tichy le decía, hay que cambiar antes de que sea necesario.
¡Ah, qué bonito!
Porque también puede ser que no existe ese ruidito en tu vida que te hable el siguiente nivel del videojuego, sino que tú tomes una decisión planeada, pensada, reflexionada con tu pareja, con tu familia, ¿verdad? De decir, vamos a hacer algo diferente.
¡Ay, qué valor! Está muy lindo, ¿eh? Fíjate, ayer... No, la semana pasada platicaba en esta compañía donde estoy que el CEO es un tipazo, no sé si lo conozcas a Rodrigo Reyes, tiene 38 años, es un joven fuerazo, ¿no? Y entonces algo platicábamos y decía, es que no, vino y me preguntó, porque él siempre está creando cosas, trae una velocidad, y entonces yo le decía al equipo, si le tenemos que responder o informar es porque ya vamos tarde. O sea, debimos de haber llegado nosotros.
Claro.
Le dije, oigan, ¿cómo van con esto? Si nos vino a preguntar cómo vamos con esto, ya vamos tarde. Porque está siendo reactivo, ¿no? Entonces, bueno, allá me están haciendo señas, está aquí la gente. Pero es cómo logramos cada quien nuevamente estar siempre recuperando el proyecto de vida en el que está. Es más, yo les digo, si ya no te sientes tan a gusto con este grupo de amigas con el que tienes toda la vida, fuiste a Miraflores con ellas de verdad, pues déjalas de ver un poco. Uno debe de estar en donde quiere estar. Uno debe de conversar, elevar su nivel de conversación.
Pero es que ahorita dijiste algo muy rápido que no está tan fácil.
¿Qué?
Uno debe de estar en donde quiere estar.
Sí.
¿Y qué tal si una persona no sabe dónde quiere estar?
Ay, sí, está muy cañón. Pero bueno, siempre hay señales, siempre hay ruiditos del refri.
Ok.
Te enfermas, o a lo mejor no hay este entusiasmo, no hay vitalidad, no hay ganas de convivir. Ahora yo digo, si a veces tengo que ir a un lugar donde no me gusta tanto estar, pues voy a negociar y voy a ir algunas veces, porque el adulto, en su inteligencia emocional, sí puede hacer y decir cosas que a veces no siente. Vivir ahí es un desastre. O sea, te lleva a la depresión. Pero a veces yo de pronto puedo decir, ay, está delicioso, y decir, uy, está bien feo. Por sobrevivir, o por quedar bien, o por...
Claro.
Puedo hacerlo, porque tengo la habilidad como una...
Que los niños son más auténticos, o sea, los niños sí te lo dicen.
Pues son súper congruentes.
Son muy congruentes, sí.
Pero uno de adulto de pronto lo pudiera hacer, y no está tan mal. Si se convierte en tu estilo de vida, está cañón, ¿eh?
En la última reflexión, y pensando hacia el futuro,
sí,
con todo lo que has avanzado en tu vida, lo que has aprendido, tus tropiezos, en fin, tantas cosas, ¿no? Cosas por hacer, que no dudo que hagas el doctorado. Yo me imagino, por la forma en que ahorita nos compartes tu vida, que tú realmente no piensas retirar o jubilarte.
Ay,
o...
No, que voy a matar a alguien, yo creo. No, que no, quiten eso. No, pero me gusta mucho lo que decía David Noel, ¿te acuerdas?
¿De la hipoteca social?
No, de que uno no se retire, sino que baje los ritmos.
Ah, ok. O que cambie los ritmos, o sea, no sé.
Ajuste, baje. Mi papá sigue dando consultas, mi abuelito hasta los 81 años daba sus consultas. Me puedo imaginar haciendo eso, ¿eh?
Okay.
Y igual, y los cuatro pilares que no se me olvidan y siempre me guían, tengo como una brújula, ¿eh?
A ver.
Todos los proyectos son estos. Dicen que el liderazgo se basa en tres grandes pilares. Hay muchos modelos, ¿no? Pero
sí,
a mí me sirve. Okay. Es niveles de conocimiento. O sea, si a lo mejor mi mamá se enferma de algo, mi papá, pues yo tengo que informarme de eso un poco más sin ser un obsesivo. O saber si los hijos a esta edad tengo que tener conocimientos para entrarle mejor a la vida. Dos, mejor manejo de emociones, todo el tiempo, la inteligencia emocional, el manejo de la frustración, de la tristeza, de la decepción, de todo, ¿no? De los duelos, pero ya nos estamos siendo más grandes que los de la línea de arriba, algunos ya se están yendo, ¿no?
Y que hay duelos en la vida que no necesariamente son pérdidas de familiares o de amigos, o sea...
Momentos,
el cambio de una ciudad, de cosas de ese tipo.
O sea, eso de emociones a mí, digo, conocimientos, emociones y mejores habilidades para comunicar.
Esa es una parte bien importante.
Esos son mis tres pilares, haz de cuenta. Yo aquí digo, ¿por qué no estoy funcionando con esto? ¿O me está faltando conocimientos? ¿O manejo de emociones? ¿O me siento, o me pongo muy arrogante y no puedo con los jóvenes? ¿O me cae mal y no puedo? O sea, me analizo, reflexiono. Y el tema de comunicación, hablar, leer, escribir y escuchar.
Mira, aprendo algo bien interesante contigo y lo quiero compartir explícitamente por los padres que tienen hijos que están en proceso de elegir carrera y todavía más aquellos padres que sus hijos ya eligieron una carrera y luego deciden cambiarse.
Ok.
¿Sabes que me buscan para que yo hable con el muchacho para convencerlo de que no se cambie?
No, pues ya.
Entonces yo le digo, no me hagas eso. O sea, porque yo pienso completamente al revés,
claro.
¿Sí?
Y todo suma, ¿eh?
Y todo suma, ¿sí? Al final tú hiciste un cambio muy temprano, ¿verdad? Porque ibas para qué.
Ingeniería y industrias
alimenticias. Pero ¿qué tal si avanzabas dos semestres y luego decías, mejor quiero estudiar comunicación, ¿verdad?
Yo pienso que, y esto es una frase que le digo mucho a mis hijos, todo lo que aprendes algún día te salva.
Interesante.
Nunca hay, es más... Picar tomate chiquito algún día te va a salvar. O sea, todo lo que aprendes. Entonces, cambiar de carreras, tener la habilidad, o sea, el sentarme con mi papá y decirle, no es por aquí, veo por allá,
claro.
Es sumar y sumar y sumar. Y sumar madurez. Claro, quien lleva 14 cambios de carrera, pues hablemos un poco, ¿no? ¿Verdad? Ahí
claro,
estamos.
Sí.
Pero un cambio de carrera, en ocasiones dos, dentro de la brecha, que no haya un gran costo, es algo bastante habitual. Y es parte de la vida.
Yo en lo personal, que yo me cambié de carrera,
¿A poco?
Sí,
¿de dónde a dónde?
De ingeniero industrial en producción a ingeniero mecánico administrador.
Ay.
Y parecen cercanas, pero no están tan cercanas.
No,
sí, son,
no.
Sí son diferentes.
Sí.
Y entonces, de repente tú puedes escuchar a personas que dicen, ah, es que perdiste tantos años.
No,
los años no se pierden.
Sí,
o sea, yo siempre trabajé y estudié. Entonces, todas esas experiencias me sirvieron en ese momento en que decidí cambiar de carrera y cambiar de universidad y cambiar de ciudad. Y
pues,
todo lo demás.
Y te vas llevando a la gente que vas conociendo.
Así es.
O sea, a mí me gusta ir dejando como buena conexión con las personas, pero no como que me enfoque de voy a llevar bien con la gente. No así, sino tranquilo, bien, honesto, genuino, sí. Y te vas llevando todo.
Claro.
Entonces eso es rico.
Pues te agradecemos, Toba. Padrísimo platicar contigo.
Gracias. Yo creo que
valió la pena los 6 meses.
Ay, qué bárbaro.
Quizás 7, quizás 8, ¿verdad? Pero
¿qué valió la pena?
Ay, ¿tú crees que soy exagerado?
No, bueno.
Mira, aquí tengo mi WhatsApp, las primeras invitaciones.
Sí, bueno.
No, te agradecemos mucho y espero que a toda la audiencia, quienes nos ven ahora, nos ven en un año, en 2 años, en la mañana, en la tarde, en la noche, generen aprendizajes para su vida y para sus propios subieres.
Claro.
Muchas gracias,
Tom. Ay, sí. Bueno. Gracias, equipo.
Hasta luego. Gracias.